tenemos una visita muy especial. Nos visita mucha gente, ¿eh? Hace un tiempo ya aquí en la emisora. Estamos con el diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Gustavo González. Gustavo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, gracias por recibirme. Muy buenos días también a usted, a todo el equipo de la radio y a la audiencia que escucha, que los escucha a la mañana. Así que efectivamente estamos acá en Puerto Iguazú visitando amigos, bueno, siempre intentando recorrer la provincia para estar en contacto de lo que pasa, ¿no? Creo que un legislador, un diputado, un político, un funcionario debe intentar estar siempre escuchando a la gente, conociendo las inquietudes del misionero, y eso de alguna u otra forma, o transformarlo en algún proyecto o en alguna gestión que podamos realizar. Así que bueno, en esta etapa estamos haciendo un poco de eso, hoy en Iguazú.
Bueno, visitando, como decías, y recorriendo, y también la expectativa, bueno, por todo lo que va a ocurrir allí mismo en la Cámara de Diputados. Nos decías que van a estar eligiendo las nuevas autoridades, ¿es así?
Sí, es verdad. Todos los 10 de diciembre la Cámara se reúne para elegir a las nuevas autoridades de la Cámara, es decir, el presidente de la Cámara, el vicepresidente primero, vicepresidente segundo. En este caso la convocatoria no es un 10, sino es un día 7 de diciembre. Donde cada bloque mociona a las autoridades que termina votando, ¿no? Uh-huh. El bloque de la Unión Cívica Radical hoy está integrado por 3 diputados, está el diputado Molina, el diputado Bordoni y yo. En los últimos años hemos propuesto a candidatos propios, no lo hemos votado a Rovira como presidente, siempre hemos mantenido esta línea. Todavía no hemos tenido una definición desde bloque, no tuvimos una reunión de bloque para definir el voto, pero creo que mantendremos el mismo criterio. El radicalismo no lo va a acompañar a Rovira como presidente. Tenemos muchas diferencias con la renovación, con la forma de hacer política de la renovación y puntualmente de Rovira, ¿no? Nosotros le hemos cuestionado mucho a Rovira desde su moralidad, su ética, su concepción de la política. Yo creo que Clos y Rovira le han hecho mucho daño a la provincia de Misiones. Pasalacqua está garantizando la continuidad de una forma de gobernar que se viene dando ya desde el año 99. Creo que hay muchas cuestiones que lo van a llevar al radicalismo a este año que se vota nuevamente, no darle la posibilidad de tener la unanimidad de los votos, ¿no? A ver, hay muchos bloques que se dicen opositores dentro de la Cámara de Diputados que en realidad son satélites del oficialismo porque cacarean por un lado pero terminan acompañando a la renovación en definitiva, ¿no? Entonces sí que en esta cuestión el radicalismo siempre ha mantenido una postura y creo que este año se volverá a hacer, ¿no?
Claro, porque mucha gente se puede preguntar por qué no respetar a la mayoría en la designación de las autoridades de Cámara, algo que por ejemplo se hace en el Congreso Nacional, donde habitualmente hay acuerdos y quien es la mayoría o la primer minoría es la máxima autoridad de las cámaras. Pero como vos decís, en el caso de Rovira hay una discrepancia que va más allá de lo político, porque ha habido incumplimiento de la constitución de la provincia en la composición justamente de la Cámara de Representantes, y ya venía anteriormente también con manifestaciones por fuera de lo que es un gobierno democrático y republicano. Y ese ha sido el principal argumento del radicalismo para sostener durante tantos años no votar a esa persona, que también le dio rédito político, ¿no? Porque en las últimas elecciones legislativas lo posicionó como una verdadera oposición frente a lo que vos comentabas,
no, de seguro,
otros partidos o frentes que dicen ser opositores pero después terminan votando prácticamente en consonancia con el oficialismo.
No, y además, Horacio, porque creo que vivimos una provincia casi feudalizada, ¿no? A ver,
claro, bueno.
Los poderes del Estado no son independientes de Misiones. Nosotros nos tocó este año votar a 2 integrantes del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Uno de ellos venía sin duda de las filas de la propia renovación, militante de la renovación, sin méritos académicos para desempeñarse como juez máximo de la
como
justicia,
como fue la norma
judicial,
permanente, sí.
Era realmente una barbaridad. Y la otra jueza que resultó ser ministra del Superior hoy por hoy era una de las juezas que había votado justamente avalando la violación de la Constitución cuando se distribuyeron las bancas,
Vincheruti.
Sí, sí, exactamente. Entonces, a ver qué pasa. El Ejecutivo Provincial tiene un poder prácticamente absoluto en la provincia. No hay otra provincia en el país donde los 75 intendentes sean del partido de gobierno. Eso no pasa en ningún lugar de la Argentina. Donde todos los consejos liberantes estén presididos, menos el de Posadas, por el oficialismo provincial. En la Cámara de Diputados, de los 40, hay 27 o un poco más que son del oficialismo. Y la justicia provincial, absolutamente cooptada por el poder político. Entonces, en un estado como en el que vivimos, donde evidentemente las reglas democráticas son prácticamente una farsa, el radicalismo no puede avalar calladamente que esta situación se sostenga en el tiempo, ¿no? Por eso, el año pasado, cuando se logró que Cambiemos derrote al Frente para la Victoria a nivel nacional y logramos cortar claramente la pendiente de decadencia institucional en la que estaba sumergiéndose la Argentina, bueno, la alegría fue a medias, porque ese cambio que se dio en el país no se pudo concretar en la provincia, y es por eso que trabajamos tan fuertemente para que desde la oposición provincial podamos tener fortaleza para competir con chance en el futuro y poder gobernar Puerto Iguazú, gobernar los municipios y gobernar la provincia, ¿no? Así que en eso estamos también.
Hablamos fuera del aire sobre el ITC diferenciado, sí. Una polémica enorme, ¿no? Aquí también, desde el primer momento, el reclamo, bueno, desde nuestra emisora. ¿Cómo ves la situación, tu opinión al respecto y el reclamo que también están haciendo, ¿no? Sí. Allí.
Mira, yo, a ver, empecemos por lo que se ha debatido tanto en este último tiempo. Uh-huh. Misiones es una provincia absolutamente particular, ¿no? Y distinta al resto de la Argentina, ¿no? No hay otra provincia que tenga más del 90% de su territorio en frontera con el Paraguay y con el Brasil, ¿no? Solamente un 10% nos une con Corrientes y con el resto de la Argentina. Cuando allá por los años 70 el gobierno, en aquel momento militar, decidió impulsar el desarrollo del sur provincial, estableció un régimen fiscal y aduanero distinto para Tierra del Fuego. Que hoy visto en la distancia permitió el desarrollo de la región, teniendo por ejemplo un IVA diferenciado por cuestiones de distancia, frío y demás. Creo que la particularidad de Misiones debería tender en el futuro a que Misiones también cuente con ciertas diferencias respecto del resto del tratamiento a nivel nacional, ¿no? Por eso es que el ITC por sí solo no va a dar vuelta a una situación que es compleja. Debería ser una medida dentro de un conjunto de iniciativas que tienen que ver con una agenda pública que hay que fijar entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Por eso el ITC sirve si es que se aplica en toda la provincia de Misiones, no solamente en la ciudad de Posadas, porque creo que no soluciona el problema de fondo. Pero la otra gran pata, y que poco se discute en todo esto, es qué hace la provincia. Porque Pasalacqua va y reclama mucho al gobierno nacional este tipo de medidas, pero lo cierto es que no discute la política fiscal provincial. Misiones tiene la política fiscal más alta del país. No hay otra provincia donde se presione tanto sobre el que trabaja como se hace en la provincia de Misiones. Entonces acá tenemos una aduana interna en los arcos de acceso a la provincia que genera costo administrativo, que además es una fuente de corrupción por las coimas que se producen en esos lugares, y que conspira contra el comercio local. Misiones es la única provincia que le cobra ingresos brutos al que exporta, le cobra un impuesto provincial a las exportaciones, que es un derecho del fisco nacional, ¿no? Entonces podemos seguir reclamándole al gobierno nacional que haga muchas cosas, podemos poner un acuerdo con ellos, pero lo cierto es que Misiones puerta adentro también tenemos que discutir bajar la presión fiscal, que hoy genera dos cosas: falta de inversión en Misiones y genera evasión. Y lo ha hecho Corrientes ha atraído mucha inversión industrial vinculada a la madera, que pudo haber venido a instalarse en la provincia de Misiones y que sin embargo optó por un sistema provincial mucho más amigable con el inversor, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que no hemos podido discutir. Tomás, el director de rentas, tiene mucha soberbia, tiene más poder que el propio ministro de Hacienda. El gobernador ha ratificado toda esta política fiscal que se implementa hace años en Misiones, y creo que esa es la otra gran pata que la renovación no discute, ¿no? Que no se está haciendo, ¿no?
Claro, y además de esa presión fiscal muy alta, la cobra varias veces. Muchísima gente me ha comentado que está pagando el impuesto a las rentas, ingresos brutos, aquí en la provincia, y la paga varias veces, porque la paga cuando compra mercadería para revender o procesar, la paga cada vez que hace una operación bancaria, porque le hacen retenciones en las cuentas, la paga cuando factura, porque después tiene que de vuelta hacer ese aporte. Y bueno, justamente esa distorsión, que además yo creo que en esta decisión errada del gobierno nacional, que contó con la complicidad del gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia vino muy contento con esta decisión de que del ITC diferencial solamente para posadas, que no va a servir absolutamente para nada, y que en todo caso inclusive hubiera tenido otro efecto en una ciudad como Puerto Iguazú o en otra ciudad de frontera con contacto fluido con un país vecino, ¿no? Bueno, ahora vamos entrando ya un poco más a la cuestión política. El año que viene es un año electoral, aparentemente la reforma política que iba a modificar la forma de votación ha caído. ¿Cómo está el panorama en la provincia, sobre todo para Cambiemos, ¿no? Donde el radicalismo es una parte, junto con el PRO y otro partido, pero que de alguna forma va a enfrentar una situación compleja.
Seguro.
Hay un recambio de autoridades dentro también del radicalismo.
¿Cómo
se está
perteneando,
vislumbrando lo
está
que
bien.
Viene?
No, primero lo último que decías, el radicalismo ha logrado determinar una nueva conducción del partido por el consenso, ¿no? Nosotros este año no hubo internas partidarias. El próximo 17 de diciembre asume el nuevo presidente del Comité Provincia, que es Francisco Fonseca, actual concejal de la ciudad de Posadas. Una persona joven, formada, una cara nueva que el radicalismo presenta, pone en sociedad, muestra, expone a los misioneros. Y eso ha sido un dato, creo, importante para dentro del partido, que hemos demostrado que pudimos resolver las cuestiones internamente, y también hacia afuera. También ha sido un dato importante hacia el propio espacio Cambiemos, donde nosotros lo que queremos es no pelear el año que viene, Horacio, por meter un diputado más, un diputado menos, ¿no? Acá el objetivo del radicalismo, y creo que debe ser el espíritu de Cambiemos, es gobernar la provincia. Es cortar con un gobierno que ya lleva 17 años, 18 años al frente del año 99, al frente de la provincia, y que ha inspirado en el último tiempo el gobierno más corrupto que ha tenido la provincia de Misiones. Yo lo vuelvo a decir porque existe una ola moralizadora en la nación que yo creo que va a llegar a la provincia de Misiones. Tarde o temprano la justicia provincial no le va a quedar más vueltas que investigar a la corrupción de la renovación de estos últimos años. Hay una casta de funcionarios enriquecidos en Misiones que realmente van a tener, creo yo, que explicar en algún momento cómo han logrado su fortuna personal. Hay muchas cajas que fue creando la renovación, como el IPLIC, como ENSA, como el IFAI, como Agua de las Misiones, que le permitió evadir controles del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Diputados, y también sostener campaña política tras campaña política. Entonces, yo creo que la decisión de Cambiemos, primero debe ser claramente el hecho de definir de que garantizar gobernabilidad no implica consensuar con el pasado y con la impunidad, ¿no? A Cambiemos en la Nación le ha costado mucho sobrellevar este año de gobierno, porque hay solamente 5 gobernadores afines, minoría en la Cámara de Senadores, minoría en diputados, pero estos acuerdos de gobernabilidad con los caudillos provinciales no debe implicar para el gobierno nacional acordar impunidad para atrás o para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que Cambiemos tiene que robustecer su rol opositor en la provincia de Misiones, seguir mostrándole a los misioneros una alternativa distinta a la renovación, y realmente lograr de que el cambio que se da en la nación pueda darse en la provincia. Bueno, ahora vendrá el momento donde, por supuesto, empezarán a hablarse de candidatos, de nombres. Yo creo que lo primero es seguir generando confianza dentro del espacio Cambiemos. El núcleo de Cambiemos somos los partidos nacionales, el radicalismo y el PRO y el radicalismo. Hay otros actores, por supuesto, provinciales, que por supuesto tienen que estar dentro de Cambiemos, pero creo que lo central es que empecemos a generar confianza, que en cada municipio se vaya trabajando también para robustecer Cambiemos. Iguazú es un ejemplo de ello. Creo que el Comité Municipal, junto con los amigos del PRO y otros partidos o expresiones, están intentando juntarse, y por ahí creo que hay que andar para adelante.
Hace muy poco tuvimos el contacto contigo desde Estados Unidos, ¿eh? Sí. Fuiste invitado como observador por la Fundación Argentina Río de la Plata. Fue un día antes de tener los resultados, ¿eh? Estuviste allí justamente cuando se daban los resultados. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué te pareció? Bueno, nosotros acá sorprendidos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, todos fuimos esperando nos encontrarnos con un resultado, y fue el resultado opuesto. Pero la verdad que la experiencia fue muy buena y muy interesante para conocer primero un sistema electoral. En aquel momento que hablábamos, todavía estaba discutiéndose en la Nación esto que mencionaba Horacio, de la reforma política en la Nación, ¿no? La posibilidad de avanzar con la boleta única, con el voto electrónico. Cosas que uno conoce y aprende, por ejemplo, la propia complejidad del sistema norteamericano, ¿no? Son 50 estados donde cada estado en un país federal define su propio sistema electoral, pero lo cierto es que ambos candidatos tienen que transitar un largo año de campaña, ¿no? Con mucha exposición pública, con debates públicos que son tradicionales en Estados Unidos. La Argentina tuvo con Scioli y con Macri en su momento la primera experiencia de un debate presidencial,
que ahora ya es ley, ¿no?
Que por supuesto se tiene que fortalecer y se tiene que consolidar con el paso del tiempo. Nosotros en el partido, desde el bloque nuestro, presentamos un proyecto para que también haya debates obligatorios entre los candidatos a gobernador, vicegobernador y aquel que encabeza la lista de diputados provinciales en la provincia de Misiones. También tiene que ver con la reforma política. La reforma no solamente implica cambiar el sistema electoral, sino también implica transparentar los recursos públicos volcados en la campaña, implica discutir que el transporte público sea gratuito el día de las elecciones, para empezar a terminar con la práctica del acarreo de gente tan habitual en la provincia. Implica que haya debates obligatorios, implica que haya primarias abiertas en la provincia de Misiones. Bueno, todos esos son proyectos que lo hemos presentado desde el bloque hace mucho tiempo, y lo volvemos a hacer en los últimos años desde el radicalismo, ¿no? Y lo que sí creo que es interesante contar brevemente ha sido cuál fue la actitud del voto latino en Estados Unidos, porque el voto y la comunidad latina, que ya alcanza el 19% de la sociedad norteamericana, cada vez más importante, tiene más peso. Conocer cómo ha votado el latino, ¿no? me ha resultado en lo personal muy, muy interesante, ¿no? Porque sin duda el latino que hoy vive en Estados Unidos no es el latino aquel que en su momento fue al país buscando una salida económica. Hoy ya hay mucho latino, venezolano, brasilero, argentino capacitado, formado, científico, profesionales que van en búsqueda de un desarrollo personal y profesional, y que tiene mucha incidencia en el futuro de Estados Unidos y toda la región. Entonces creo que de alguna u otra forma también nuestra región, Latinoamérica, el Mercosur, se tiene que replantear desde otro lugar, pensando para adelante, ¿no?
¿Y cómo votaron? ¿Lo votaron a...?
Solamente un 27% de los latinos lo acompañaron a Trump. La comunidad latina estuvo movilizada, no tanto la comunidad negra. No estuvo tan movilizada como cuando Obama fue candidato. Obama se retira con un alto porcentaje de popularidad junto con Reagan. Obama termina siendo un presidente muy bien visto por el pueblo norteamericano. Paradójicamente, Obama fue el presidente que más deportó a 2.400.000 inmigrantes ilegales de Estados Unidos. Bush había deportado 1.800.000 inmigrantes. Y el problema que tiene Estados Unidos hoy son los 12 millones de hijos de latinos nacidos en Norteamérica que no tienen papeles, que son norteamericanos por lugar de nacimiento, pero que son los dreamers, que no tienen solucionados sus papeles personales, y que sin duda constituye un lugar de conflicto para los Estados Unidos. Pero bueno, la verdad que una una elección muy interesante. Muchos especulan con que por ahí Trump va a cambiar la regla de juego. La Argentina estaba muy preocupada por convenios comerciales que se habían firmado con Estados Unidos, por ejemplo la exportación de limones del Tucumán, otros acuerdos comerciales que ya se ha sostenido que se van a sostener en el tiempo, ¿no? Así que hay que ver cuánto fue de parafernalia electoral y cuánto realmente hay de real en toda esta este discurso muy xenófobo y muy repudiable que tuvo Trump.
Bien, diputado, agradecerte tu visita a Radio Nacional, bueno, la estadía que tenés aquí en Puerto Iguazú recorriendo seguramente, y bueno, manteniendo algún tipo de reuniones también a nivel local, así que como siempre, muy amable con nosotros y con todas las preguntas que siempre le acercamos y siempre amablemente está respondiendo.
Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias.
Que tenga buen día.